Bueno, tenemos participación del auditorio. Nos reportan que en Hacienda de Guadalupe número 1378, entre San Eugenio y la 64, hay una llantera que tiene su portón caído. Solo lo agarraron con algunos hilos. Esto podría ser peligroso para quien circule por ahí, para quien transite por ahí. Así es de que nos dejan ese reporte. Rubén Villa hace algunos años escribió un artículo sobre los problemas del campo. Una comadre me dijo que no hay necesidad de que lo escribiera porque en Estados Unidos la gente que radica allá sabe exactamente lo que sucede porque es una de las razones por las que emigro. Abel Bravo, habrá elecciones en Bolivia y no escucho que diga nada al respecto. Desde ayer espero información con Mercedes Altamirano y nada, es lo que dice don Abel Bravo.
Bueno, gracias por su comunicación. Faltaba comentar una nota, Griselda, que te decía en esta mañana. Ayer se anunció que el gobierno de los Estados Unidos aplicará una multa de $5,000 a los migrantes que crucen la frontera sin ninguna autorización, y esto implica que serán detenidos, tendrán que pagar estos $5,000, que es el equivalente a $92,400, y quien no pueda pagarlo, bueno, pues evidentemente tendrá que enfrentar las consecuencias financieras. Hay una publicación que dice que tendrán que ser encarcelados, eso no me queda claro, pero lo que sí es cierto es lo que dice el vocero de la embajada. No cruces a los Estados Unidos porque te vamos a arrestar y además te vamos a cobrar esta multa que es inconmutable, no se negocia, y bueno, es un asunto que pues pretende cada vez más inhibir la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Ahí está el dato que teníamos también que compartirle a usted. Y bueno, de la comunicación del auditorio, nos dice, por ejemplo, Ernesto Pérez, los productores se ven presionados por el precio. Hay mucho acaparador y monopolios de mercado y estos se vuelven intermediarios y revendedores de los productos. El gobierno debe eliminar a esos revendedores, de lo contrario crearán inflación y sobreprecio y acaparamiento. Eso ya lo resolvió Alberto Cárdenas Jiménez años antes. Le hemos subsidiado con dinero al Estado a los propietarios del transporte público y no a los productores de alimentos, es lo que pregunta este radioescucha.
¿Lo resolvió Alberto Cárdenas en su momento? Estamos hablando de más de 15 años.
Sí, cuando yo creo que se refiere al episodio de los barzonistas, sí, ¿no? De aquel conflicto.
Y lo has dicho bien. Un episodio.
Un
episodio.
De la historia de Jalisco.
Sí. Bueno, vámonos a continuación a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y esperamos que continúe usted con la participación a través de la cuenta de WhatsApp y las líneas telefónicas.
A continuación.
¡México! Vámonos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para saludar a Julio Zamora, listo ya con su reporte. Adelante, buenos días, Julio.
Hola, que tengo buenos días, Víctor Gris Auditorio. Esta mañana es 16 de octubre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Nuevamente tendremos esta zona de inestabilidad al sur de las costas mexicanas, una zona de baja presión que está generando humedad hacia el interior del país y al combinarse con algunos canales de baja presión e inestabilidad en la parte alta de la atmósfera, estarán dejando lluvia sobre el oriente y sureste de México. Mientras que por el lado del Pacífico, lo que es la costa occidente y sur, también tendrá lluvia el día de hoy. En Jalisco esperamos que algunos chubascos con actividad eléctrica se registren sobre la porción costera, la región sur y en zonas montañosas. Sin embargo, para la tarde del día de hoy, no se descartaría que alguna lluvia dispersa, chubasco puntual, pueda registrarse hacia el interior del estado. Esto hablando de la región centro, valles, lagunas. Incluso en área metropolitana de Guadalajara pudiera presentarse algún episodio de lluvia por la tarde. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima estará sobre los 26 a 29 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima seguirá registrándose sobre los 16 a 19 grados dentro del polígono metropolitano, más fresco para las diferentes regiones de Jalisco, a excepción de la costa, donde el amanecer es un ambiente más cálido. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, te agradecemos la información, que tengas buen jueves.
Y va para usted, buen jueves, un saludo.
Hasta luego, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Fue detenido Nazario N., ex líder del Frente de Transportistas de Carga del Estado. Él fue capturado, perdón, por autoridades federales, acusado, entre otras cosas, de fraudes, extorsiones y presuntamente liderar una organización criminal con operaciones en Jalisco y en Puebla. Los detalles de la información con Edgar Flores, porque ayer le preguntaron sobre esto al gobernador Pablo Lemus. Adelante, Edgar.
Gracias, Víctor Auditorio. Buenos días. De nueva cuenta para todos. Efectivamente, una de las preguntas obligadas ayer al gobernador del estado, Pablo Lemus, era sobre este anuncio que hacía el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en torno a la detención de Nazario N., que como bien dices, bueno, pues él fungía como líder sindical de este frente de transportistas de carga del estado. Y que además, habrá que decirlo, pues se le vio en no en pocas ocasiones, sino en muchas, al lado de diferentes políticos, incluyendo el propio gobernador de Jalisco. Por supuesto que se le cuestionó a Lemus Navarro, dijo que pues, seguramente sí, debe haber una foto, pero que no lo tiene en mente, y que sí hubo diálogo con Omar García Harfuch en torno a esta detención, que ocurrió en días recientes en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, junto con otras dos personas. Él está señalado, Nazario N., de asociación delictuosa, así como también de fraudes y extorsiones que realizaba presuntamente en Jalisco y en Puebla. Había relación, había algo que ver con la CTM, justamente por estos delitos. La pregunta fue esta y así respondió el gobernador.
La información que tenemos es que estas actividades ilícitas estaban completamente exentas de su actividad sindical. No tiene que ver una cosa con la otra y nada tiene que ver la CTM, ni tenemos absolutamente ningún indicio de que Juan Huerta pudiera estar involucrado en absolutamente nada, ni Juan ni la CTM.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, el gobernador dice que la actividad delictiva por la que está señalado Nazario N. no tiene nada que ver con el papel que desempeñaba al frente de este sindicato. Hay que recordar que, bueno, pues también le está acusado no solamente de ser integrante, sino de liderar una célula delictiva de un cártel que opera en Jalisco y en Puebla. Y hablando justamente de grupos criminales, comentarles que al parecer la violencia regresó al municipio de Tocantinche, porque la noche de ayer se vivieron momentos de mucho miedo y de pánico entre los habitantes, luego de que dos autos en diferentes colonias fueran incendiados aparentemente de manera intencional. A través de redes sociales comenzaron a difundirse los videos donde uno de esos vehículos, una camioneta, arde en fuego en plena vía pública, mientras que otra más, según detalla la autoridad, fue localizada incendiada dentro de un terreno. Aunque la versión oficial que ofrece la Secretaría de Seguridad del Estado es que no hay datos que lleven a comprobar que estos hechos fueron provocados o fueron intencionales, lo cierto es que a través de redes sociales ciudadanos señalan que varios sujetos, inclusive utilizando bombas Molotov, le prendieron fuego a ambos los vehículos. Por este hecho no hay personas detenidas, hay poca información en torno a lo ocurrido o el motivo por el cual estuvieron haciendo este tipo de atentados, insisto, en dos colonias distintas, como pues de una manera de protesta. Se desconoce hasta el momento cuál es la razón. Sabemos que Tocantinche es un lugar donde pues grupos antagónicos del crimen organizado siguen en disputa. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas y luego, momentos después, en una entrada de una vivienda se localizó un equipo táctico, así como cargadores de armas de grueso calibre, de fusiles de asalto. Un equipo donde, por cierto, en uno de los chalecos tácticos balísticos había insignias de la Marina Armada de México. Vamos a esperar cómo transcurre la investigación, que se puede ampliar durante este jueves en torno a estos hechos de Tocantinche, que, pues, según las autoridades estatales, el municipio ya había sido pacificado. Reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él está listo en la otra línea telefónica. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, Víctor Gris, auditorio de Radio Metrópoli. En esta ocasión me toca darle voz a los ciudadanos, que realmente, insisto, es una de nuestras principales actividades. No todo es política y no toda es nota roja. La nota social es importante para que las autoridades sepan lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Y esto es, digamos, y nos vamos a ir hasta una de las colonias más olvidadas, recónditas y además marcadas en los últimos censos poblacionales, como una de las zonas más marginadas que tiene el municipio de Tonalá, y estoy hablando de La Piedrera y la curva de La Piedrera. Un par de colonias que, comparten calles, están juntas, digamos que es la zona limítrofe del área interior de Tonalá y el nuevo periférico. En aquella zona oriente, bueno, ahí está la Piedrera y la curva de la Piedrera. Le dimos una vuelta, revisamos un poquito las promesas de campaña de los presidentes electos ya hace un par de años. El año pasado, perdón, apenas dieron sus primeros informes y nos dimos cuenta, pues, de que era necesario escuchar a las personas si realmente, pues, se había cumplido o no el tema de las promesas. En uno de los arranques de campaña que tuvo el hoy electo y además reelecto, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, pues estuvo en aquella zona en donde, pues, lamentablemente quedó a deberle a los ciudadanos. Vamos a escuchar a Gabriela Torres, es una tonalteca, quien señala, pues, que ha sido un tema de no tienen banquetas, no tienen luminarias, la seguridad es mínima, ven una patrulla cada tanto, no hay unos rondines diarios. Ah, es una zona que tiene una primaria, dos kinder, dos preescolares, una primaria y una secundaria cerca, y entonces pues se ha vuelto una zona de inseguridad. Lo peor ha venido con el temporal de lluvias 2025, ellos viven cerca de un canal en donde se desbordó dos veces, en dos ocasiones, la última de ellas el pasado 16 de septiembre, y en donde pues triste y lamentablemente el agua subió a tal grado o a tal altura que le superaba la cintura. Escuchemos pues esta promesa no cumplida por parte de la autoridad tonalteca que hoy tiene sumido pues en el miedo, en el terror y en una desesperación a los que viven allí en la curva de la Piedrera. Escuchemos.
¿Sí?
¿Hasta dónde les llegó el agua? ¿Cómo está?
Hasta aquí, abajo, más arriba de la cintura.
¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué perdiste?
No, pues todo, mis camas, muebles, mesas, sillones, salas, todo.
¿Vinieron los bomberos? ¿No vinieron
nadie,
los bomberos?
Nadie, les estuvimos a marque y marque y nadie.
¿Me decías algo?
De hecho, teníamos unos señores aquí de la tercera edad y les decíamos que si nos apoyaban en sacarlos y nos mandaron, pasaron unas estatales y nos mandaron a la...
¿Tampoco?
No.
¿Nadie?
Nadie.
Las calles como Benito Juárez, María Luisa Ornelas, Melquiades Preciado son las peores de esta colonia de la Piedrera, en donde, pues, ni siquiera hay señalética. La zona más arreglada o lo que digamos la mejor zona es porque tiene empedrado y es un empedrado que se puso hace 20 años. Realmente nosotros acudimos con la intención pues de darle voz a estos ciudadanos que hoy por hoy se sienten olvidados por sus propias autoridades. Ellos señalan pues que siempre van cuando es campaña. Nos encontramos algunas lonas, no solamente de Sergio Chávez, hoy alcalde, sino de otros personajes que son regidores, que quedaron, digamos, en la carrera, pero nos damos cuenta, pues, que al momento de que son las campañas electorales van a esta zona de la Piedrera y la Curva, en donde, pues, prometen, sin embargo, lamentablemente, hace más de 20 años que no se le da una rehabilitada a esas banquetas, a esas luminarias, la parte de la seguridad, el tema de los cruceros seguros, porque hay varias escuelas, y los vecinos solo hacen lo que pueden, que es levantar la voz, y aquí estamos para apoyarnos. Es el reporte que les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Esto es lo que ocurre allá en el municipio de Tonalá. Tenemos que hacer una pausa, después del corte regresamos con los deportes. Aquí están los deportes y Martín Navarro Vázquez, adelante.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información, arrancamos con el rey de los deportes, el béisbol, poquito de grandes ligas, luego nos vamos acá al béisbol mexicano. Ayer continuó la serie de campeonato en la Liga Americana y ahora sí ya despertaron los Azulejos de Toronto. Le ganaron 13 carreras por 4 a los Marineros de Seattle y con esto, bueno, acortan distancias. 2-1 gana la serie todavía el conjunto de Marineros, pero bueno, ya despertaron en la Liga Americana los de Toronto. Por ahí destacó Andrés Jiménez, que encendió la remontada con un cuadrangular de 2 carreras, de 2 vueltas, y que empató el duelo en una tercera entrada de 5 anotaciones. En total, 18 hits para este gran triunfo del equipo de Toronto. Por cierto, en ese equipo juega el mexicano, el catcher Alejandro Kirk, quien fue nominado al guante de oro de la temporada después de una gran campaña y ayer, por cierto, colaboró con otro jonrón. Ayer se cantó el play ball en la Liga de Béisbol del Pacífico y el equipo defensor del título, que son los Charros de Jalisco, cayeron 5-1 de visita al conjunto de Mexicali. Los nuevos equipos perdieron en su primer juego. Tucson cayó con Naranjeros de Hermosillo 6-1 y los Jaguares de Nayarit perdieron 6-4 ante los Venados de Mazatlán. En otro tema, bueno, pues el día de ayer el gobernador Pablo Lemos Navarro estuvo recibiendo a todos los campeones de la pasada Paralimpiada celebrada en Aguascalientes, un total de 283 medallas de oro, fue un récord prácticamente, pero aquí lo más importante, Jalisco lleva 20 años consecutivos ganando esta Paralimpiada. Y también lo importante, el gobernador aseguró que ya está entre su agenda, en el presupuesto que va a presentar, pues ayudar más al deporte, para infraestructura, pero sobre todo para dar más becas deportivas y viáticos para que los chavos puedan seguir compitiendo a nivel internacional, ya sean los atletas convencionales o sobre todo los que están brillando en este momento ya o brillaron en Aguascalientes en la Paralimpiada Nacional. Y bueno, el día de ayer también el gobernador allá en Palacio de Gobierno recibió a Fernando Quirarte, el sheriff. Ya hablaremos de todo ello, pero antes con nota de ciclismo, porque también es muy importante mencionarles que Isaac del Toro logró una buena victoria el día de ayer. Es su victoria número 16 en la temporada de Europa en el ciclismo. Ayer ganó el Giro del Veneto, disputado entre Vicenza y Verona, en Italia. A 10 kilómetros de la meta, apretó prácticamente el mexicano para llevarse la victoria. Y bueno, ahora lo que viene es descansar, termina la temporada, él concluye en el tercer lugar del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional. Y bueno, lo dicho ayer, el sheriff Fernando Quirarte presentó su libro, que lleva por nombre Bendito Fútbol, con la presencia de amigos, familia, personalidades de la política y sobre todo muchos del fútbol. Habló Fernando Quirarte muy emocionado, contento sobre todo por lo que viene para él con este libro, plasmar su historia, que fue sin duda alguna pues muy importante con Chivas, con la selección mexicana. Lo escuchamos un poquito lo que dice Fernando Quirarte.
La idea de este libro nació durante la pandemia, en ese tiempo de pausa y reflexión. Fue ahí cuando surgió el deseo de dejar por escrito mi historia, y gracias al apoyo constante de mi familia y de mi yerno Panda, presente, hace poco más de un año decidimos hacerlo realidad. Escribir Bendito Fútbol fue un proceso muy íntimo, lleno de recuerdos, emociones y aprendizajes. Cada capítulo me permitió revivir momentos que marcaron mi vida, mis inicios, mis triunfos, mis derrotas y sobre todo mi gratitud hacia todo lo que el fútbol me ha dado.
Bien, es parte de lo que dijo ayer en Palacio de Gobierno el sheriff Quirarte al presentar Bendito Fútbol, su libro que ya está a la venta. Y bueno, seguimos con otros temas, también hablar un poquito del equipo del Atlas, y es que ya mañana regresa la Liga MX, ¿eh? Ya mañana hay actividad, se acabó la fecha FIFA, y mañana Atlas estará enfrentándose al Atlético de San Luis de visitante. Habla el técnico Diego Martín Coca, consciente de lo que viene, ¿eh? Porque Atlas ya ganó dos seguidos, ya le ganó a Necaxa, ya le ganó a los Bravos, pero tiene que volver a ganar para estar metidísimo por un lugar a la siguiente ronda.
Conscientes de que vamos a enfrentar tres finales para nosotros, tres partidos dificilísimos, vamos a ir de a uno haciendo el máximo esfuerzo y encontrar el máximo nivel y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos, porque nuestro objetivo es ese, estar ahí en la pelea y de poder tener la posibilidad de llegar a la última fecha con chances de clasificar.
Ahí lo que menciona el propio Coca, técnico de los rojinegros del Atlas. Y la última, y nos vamos, Vic, mencionarte que el día de ayer ya se concreta la final del Mundial Sub-20, Argentina. Selección que va muy bien, está jugando de maravilla la selección argentina, le ganó 1-0 a Colombia en la final, esto con marca perfecta, por cierto, puras victorias lleva Argentina, y ahora se medirá Marruecos, que por su parte eliminó en penales a Francia 5-4. Este Mundial Sub-20 se lleva a cabo en Chile. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa, estaremos de vuelta en segundos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar esta mañana el comentario de nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Está lista y en línea telefónica, así que adelante, por favor.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas. Pues, como cada año empezamos a prepararnos para recibir a nuestros seres queridos, incluyendo animalitos de compañía que se nos han adelantado en el camino. Y como tal vez algunos de ustedes me han escuchado decir que a mí no me gusta el Halloween. Primero que nada, porque como saben, mi niña consentida pues es la muerte irredenta, una muerte muy peculiar, pero muy mexicana. Y segundo, pues me puse a pensar en las diferencias objetivas entre estas dos celebraciones y hoy resumiré algunas de ellas. El origen de nuestra fiesta ronda los 3,000 años, es prehispánica, con raíces sobre todo mexicas, mayas, purépechas y totonacas, que traspasa la conquista, en donde se fusionó con el catolicismo en la época colonial y que inicialmente se celebra el 1 y 2 de noviembre. Por su parte, el Halloween tiene un origen en los celtas, hoy región de Irlanda y Escocia, hace 2,000 años, nada más 1,000 añitos menos. Con su fiesta pagana llamada del Samhain, que se fusionó con la tradición cristiana de All Hallows Eve, expresión antigua inglesa que quiere decir la víspera de todos los santos, y representaba el fin de la cosecha y contacto con los muertos, ya que marcaba el inicio del año nuevo celta y del invierno, la temporada de oscuridad, con su fecha de celebración el 31 de octubre. El sentido principal de la celebración mexicana es festejar la vida de los muertos con una especie de reencuentro amoroso con los que ya partieron. En cambio, la fiesta pagana es para ahuyentar o jugar con los espíritus, relacionándose con el miedo, la diversión y lo sobrenatural. Los símbolos que vamos a encontrar en nuestra conmemoración son, por ejemplo, velas, pan de muerto, calaveras de azúcar, cempasúchil, fotografías, papel picado y la comida favorita del difunto. En cambio, en Halloween hay disfraces, dulces, fantasmas, brujas, murciélagos, esqueletos. Recientemente los famosos zombies y calabazas, talladas también llamadas Jack O'Lantern o el hombre de la linterna. Ay, pues cuyo origen irlandés se remonta a la historia de un hombre muy, muy astuto y mentiroso, quien una noche engañó al diablo para que no se llevara su alma, pero cuando murió no lo aceptaron ni en el cielo por sus pecados, ni en el infierno porque se había burlado del diablo. Este, riéndose ahora de él, le arrojó una brasa encendida del infierno para que alumbrara su camino en la oscuridad eterna. Jack puso la brasa dentro de un nabo hueco, y desde entonces vaga por la tierra alumbrándose con su linterna maldita. Cuando los irlandeses emigraron a América en el siglo XIX, llevaron consigo esta historia, solo que en América no había muchos nabos, así que usaron calabazas, que eran grandes, huecas y más fáciles de tallar. Y así nació la calabaza iluminada de Halloween que conocemos hoy. Por otro lado, en nuestros altares hay velas y elementos coloridos en naranja, amarillo, morado, rosa y blanco. Y en la otra celebración todo es negro, naranja y violeta. En nuestro homenaje a los difuntos, el ambiente es familiar, espiritual, lleno de cariño y memoria. En el ritual anglosajón, todo se remite a lo festivo, misterioso, con tono de diversión o terror. Nuestro rito mexicano se celebra generalmente en casa con los altares y en panteones donde se convive con los difuntos, mientras que la vigilia de origen celta es en las calles, escuelas o casas con decoraciones, fiestas y recorridos de dulce o truco. Las figuras representativas de nuestro encuentro con los ancestros son la Catrina, el Xoloscuintle, el Mictlán y los ancestros mismos, mientras que el festejo de misterio y miedo viene representado por fantasmas, vampiros, los ya mencionados zombies y calabazas. Nuestros antiguos tenían una visión de la muerte como una parte natural de la vida y se puede honrar y reír de ella, mientras que para los extranjeros se trata a la muerte como algo misterioso y temible que se enfrenta o se burla con humor y miedo. Por si fuera poco, nuestra conmemoración es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO desde 2008, mientras que el Halloween es una celebración popular global difundida por el cine y la cultura estadounidense. Digamos que, en resumen, la celebración del Día de Muertos surge desde las culturas prehispánicas hace más de 3.000 años y se transforma con la llegada de los españoles hasta convertirse en el rito mestizo y colorido que hoy representa la visión mexicana de la vida y la muerte, con un despliegue de amor, respeto, alegría y memoria, con el mensaje del que la muerte no separa, solo transforma. Y el Halloween es más enfocado en el miedo y la diversión, con su tono lúdico y misterioso, que se transformó en el siglo XX en una celebración popular y comercial, con desfiles, fiestas, disfraces, películas de terror y decoración de casas, que aunque perdió parte de su sentido espiritual, conserva la idea original de convivir con lo misterioso y lo sobrenatural. Así que, respetando los gustos de cada quien, creo que sobran razones para que tratemos de preservar nuestras tradiciones, invitando a los jóvenes a celebrar, sí, con música y fiesta, porque finalmente en México la muerte termina siendo eso, y con disfraces que hasta los de nosotros son únicos y, por lo tanto, más originales. Pero de eso les platico en la siguiente. Hasta aquí por hoy. Pero recuerden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mejor y mayor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, hasta la próxima, Ana Luz. Que tengas un excelente jueves. Gracias.
Igualmente para todos. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, hay participación del auditorio, se le agradecemos infinitamente. Don Roberto Ríos dice que los únicos que se han beneficiado con la ley de amparo son los delincuentes o quienes no quieren pagar impuestos, como Ricardo Salinas Pliego. Es la opinión personal de Roberto Ríos. Se le agradecemos muchísimo. Muy buenos días. Manuel Esqueda, los semáforos de Mariano Otero, donde está la estancia, donde inicia Plaza del Sol, no funcionan. Estos semáforos dan paso a quien va por Mariano Otero y también al peatón. Ayer estuve a punto de ser atropellado, si es de que hace una llamada de atención a la autoridad, en este caso responsable.
Bien, otro mensaje que dice en torno al paro de los agricultores de ayer es lo siguiente: lo que sí quedó claro con el paro es que los transportistas son los que saturan López Mateos. Durante 2 días hice 40 minutos cuando normalmente hago un recorrido de 1 hora 20 a mi casa, es lo que dice esta persona en su experiencia con lo vivido ayer. Vamos a la información de los espectáculos, ya está lista en línea telefónica Katia Plasencia. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la familia de Diane Keaton compartió la causa de su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales luego de que la noticia de su muerte pues cimbrara Hollywood el pasado fin de semana. Keaton murió a los 79 años y fue por neumonía, según reveló su familia, quien además agradeció cada mensaje de amor y apoyo que recibieron en estos días difíciles para ellos. En el texto también reafirmaron que la actriz amaba a sus animales y era firme en su apoyo a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado. Mientras que gente cercana a Diane pues revelaron que en sus últimos meses estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener el estado de salud en privado y que prácticamente a ellos, a los amigos, pues no le permitían verlo, por lo que sospechan que pues la neumonía sería lo último importante que le habría sucedido a Diane Keaton y que le habría quitado la vida. Y justamente ya que hablamos de fallecimientos, pues a 16 años de la muerte ya del rey del pop, el patrimonio de Michael Jackson sigue siendo motivo de enfrentamiento. Esta vez su hija Paris Jackson, que actualmente tiene 27 años, pues mantiene un conflicto legal con los ejecutores del patrimonio, es decir, con John Branca y con John McClane, a quienes ella acusa de haber realizado pagos indebidos y ocultar información sobre los gastos de administración del multimillonario legado de su papá. Según documentos judiciales, Paris presentó en julio esta petición para impugnar los llamados pagos premium o bonificaciones que los ejecutores pues habrían otorgado en el 2018 a varios bufetes de abogados por trabajos no registrados o no facturados oficialmente. Su equipo legal sostiene que estos pagos, que ascenderían a más de $600,000, fueron pues gratuidades injustificadas, es decir, agradecimientos, y que los administradores del patrimonio pues no tenían autoridad para hacerlos. Por su parte, los ejecutores respondieron con un documento que buscaba desacreditar estas acusaciones y que además pues ya revelan por primera vez cuánto ha recibido Paris o cada uno de sus hijos desde la muerte de su papá en el 2009. Y es una cantidad bastante fuerte. Estamos hablando que cada uno de los hijos hasta este momento, a 16 años de la muerte de Michael Jackson, han recibido nada más $65 millones, por lo que ahora dicen que sin su gestión, pues tanto ella como sus hermanos nunca hubieran podido recibir esa suma de dinero, porque hay que recordar que Michael Jackson falleció con deudas tremendas. De hecho, se hablaba de que la herencia, perdón, la herencia tendría que irse a todos los pagos que tenía que hacer Michael Jackson y que prácticamente estaba en la bancarrota. Así que ahora la pelea por esta herencia y la claridad de la misma, pues al parecer va a continuar por mucho, pero mucho tiempo más. Y también les cuento que después de 21 años del estreno de La Pasión de Cristo, Mel Gibson por fin ya encontró a los actores que van a encarnar a Jesús y a María Magdalena en la secuela que está preparando y que se va a llamar La Resurrección de Cristo, en donde va a relatar los tres días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Gibson elige a Jaakko Ottonen como el reemplazo de Jim Caviezel para interpretar a Jesús, y aunque para muchos pues sí puede ser Jaakko un desconocido, déjenme decirles que ya ha participado en algunas producciones importantes como El Último Rey de Netflix, Vikingos Valhalla también lo ha trabajado ahí, mientras que la encargada de reemplazar a Mónica Bellucci como María Magdalena pues es Mariela Garriga, que también tiene 36 años, nació en La Habana, Cuba, y a diferencia de Jaakko, su carrera como actriz pues es un poquito más conocida. Ella ha participado en películas de la saga de Misión Imposible, en Sentencia Final del 2025 y Sentencia Mortal del 2023. Mariela también ha hecho algunas películas italianas, es protagonista de la serie Cuando Nadie Nos Ve de Max, así que bueno, pues las grabaciones de esta cinta ya comenzaron a pesar apenas en este mes del 2025, y bueno, pues esta secuela se habla de que será dividida en dos partes. Se van a estrenar en el 2027, la primera va a ser exactamente el 26 de marzo, y eso lo elige Mel Gibson porque es Viernes Santo, y la segunda es el 6 de mayo, que es el día de la Ascensión. Y bueno, esta película, que en su primera parte fue muy polémica, sí fue taquillera, pero fue sobre todo muy polémica, ahora se espera pues a ver qué es lo que va a presentar Mel Gibson en la segunda entrega. Y por último, pues les cuento que hace un año Shakira lanzó una promoción en la que premiaba a sus seguidores al regalar un automóvil de lujo y que utilizó en uno de sus videos. Bueno, pues ahora son Chuy Lizárraga y José Ángel Ledesma, mejor conocido como El Coyote, los que están en su gira Capibara Tour. Y como agradecimiento a todas las personas que han confiado en su trabajo, pues ellos quieren regalar un auto para uno de sus seguidores. Lo malo es que solamente es para los asistentes a su concierto que van a ofrecer en la Feria de Torreón, justamente el día de hoy. Y este espectáculo de los capibaras pues ya se ha presentado en otras ciudades. De hecho, ya se presentaron aquí en Guadalajara, pero es la primera vez que anuncian que van a realizar esta rifa de un auto que además pues simula un capibara, por lo que ahora sus seguidores pues les están pidiendo que hagan la misma dinámica en las próximas presentaciones, y aquí en Guadalajara pues les piden que regrese. Lo único que había que hacer era comprar un boleto, asistir a su concierto y listo, con eso ya entraban a la rifa de este carro. Oigan, y aunque todavía no es fin de semana, la agenda de espectáculos ya está bastante activa. El día de hoy se presenta DLD en las fiestas de octubre, mientras que en el auditorio Telmex se va a presentar la argentina y ex pareja de Cristian Nodal, Cazú, así que parte de la agenda de espectáculos para este jueves. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, muchísimas gracias, Katia, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Bien, nos queda tiempo para unos cuantos mensajes de la participación del auditorio.
Sí, 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 estamos en el 76. Dice Gerardo Romo que en época prehispánica, en lo que era la región de Jalisco, se celebraba pregunta si se celebraba el Día de los Muertos. Y Ramón López, en Periférico y Federalismo, en la Estación Sur, hay un choque con un camión de carga y un automóvil, obstruye tres carriles, hay un importante caos vial, es lo que reporta Ramón López.
Bien, interesante la pregunta de si en esta región de Jalisco había celebraciones como tal de muertos. Pues es que como la festividad hoy la conocemos, creo que más bien está más adornada y aderezada con los elementos más modernos. A lo que hacen referencia los historiadores, por lo que yo he visto, es que el protocolo de, digamos, de despedir a un familiar fallecido incluye todos estos elementos de los alimentos, los accesorios,
lo
acompañarlo.
Que se hace en Oaxaca y Michoacán. Ajá.
Y la creencia de que pues iba a trascender a un plano superior. Y ya después, bueno, cuando llegan los españoles, se ponen todos los demás elementos del altar. Y ya hoy en la actualidad, pues le metemos todavía más color y más dibujos y eso. Entonces, no creo que como tal una celebración, si es lo que está preguntando, no es. Pero bueno, ya dijo Ana Luz Navarro que la semana entrante viene con la otra parte del comentario para complementarnos esta información.
Yo sí celebro, fíjate, que sea una tradición tan arraigada. Creo que incluso las nuevas generaciones están muy comprometidas a continuar. Tienes que comentarlo, por supuesto, en tu familia. Si en tu familia no hace nada al respecto por recordar a quienes ya trascendieron, pues no pasa nada.
Sí.
Pero hay quienes sí se encargan de poner un altar, recordar a cada uno de los seres que ya no están con nosotros, incluso a las mascotas que formaron también parte de la familia. Entonces, en estados como Oaxaca, como Michoacán, se respeta todavía mucho la tradición. Se ha contaminado mucho por el turismo, porque sobre todo las comunidades indígenas están velando en los cementerios, y bueno, hay mucho turismo circulando y tomando fotografías, pero en términos generales sí, yo veo muy arraigada la tradición. Es más, desde estas alturas comienzan con la venta de pan de muerto, ya están la venta de calaveritas y todas estas cosas, por ejemplo en el Parque Morelos, para la elaboración de altares.
Así es.
El papel picado.
Sí, es que en el caso de los festivales de muertos que se han realizado, se agradece pues porque se difunde la cultura y la tradición, pero los altares quedan pues como un mero elemento decorativo, ¿no? Sí dedicados a un personaje, pero con una finalidad de que sean solamente observados. En las poblaciones que tú haces referencia en Michoacán y en Oaxaca, pues sigue la familia reuniéndose para estar con sus muertos. Sí. Es la diferencia más marcada.
Sí.
De todas maneras, agradezco.
¿Tú has puesto algún altar?
No, no todavía.
¿Nunca en tu
vida? No, solamente los de la escuela.
¿En tu familia?
No se acostumbra. Ya. Nunca se acostumbró. Sí, ese fue el asunto.
Esa es la diferencia, sí.
Sí.
Las familias tienen que
fomentarlo,
por supuesto.
Vamos al noticiero Noticistema de las 8 y regresamos enseguida.